Muy buenos días a todos mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Benjamín Ortega Castro, de la era Bartolosa de Girardot. Leíamos en la lectura bíblica Juan 14. Juan 14, versículo 1 al 3. Donde dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, que también en mí, en la casa de mi padre mucha morada hay, si no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús, dice, volver otra vez, y tomar a mí mismo. Vamos a leerlo. Me falló la memoria. Juan 14. Versículo 1, 2 y 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Verdad que hay una promesa? El Señor dice, Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es la gran promesa de nuestro Señor, de que va a venir a esta tierra y vendrá por todos los que hemos creído, por todas las edades creyeron en el plan de salvación. Miles, millones de personas han vivido en esta tierra, en todas las edades, desde el principio hasta estos últimos días. Y todos los que han creído, el Señor nos llevará. Quiero leerle lo que dice allá en Tito 2:13. Dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, entonces, llama a la venida del Señor la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza de todos nosotros en Cristo. Porque Él hizo todo para salvarnos. El Señor llevó a cabo un plan de salvación diseñado por Dios para salvar a la raza humana. Vino a la tierra, murió en una cruz, pagando la deuda que teníamos nosotros con la muerte, y así nosotros por fe en Cristo somos salvos. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia nos habla de esa segunda venida del Señor. Toda la Biblia. De pasta a pasta, todo el plan de salvación se centra en que el Señor viniera a la cruz a morir y después volviera por la raza humana que haya creído, por todos los que creyeron. Entonces, el día que el Señor venga, ese día vendrá, como les dije, por todos los que creyeron. Y los que creyeron, murieron creyendo. Como dice allá Hebreos 11. En Hebreos 11 dice, vamos a buscar Hebreos 11. Donde dice, con respecto a los patriarcas, dice, versículo 39. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos murieron creyendo, pero sin recibir lo prometido. Y el Señor, cuando venga, dará traerá lo que prometió. Dice, vendrá con su galardón, la corona de vida para todo aquel que ha creído. Pero como le digo, hay muchos muertos. Entonces el Señor, ¿qué hace? Los resucita para llevarlos. Porque los que estamos vivos seremos transformados, pero los muertos el Señor los habrá de resucitar. Entonces vamos a leer allá en Primera Tesalonicenses 4. Si algún hermano me encuentra primero, por favor lo lee. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Por favor. Un hermano que lo encuentre y lo lee, por favor. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Hasta el 18. Amén. Muy bien, mi hermano. Entonces acabamos de leer que cuando venga el Señor, los que hayamos quedado seremos transformados y los muertos resucitarán para recibir al Señor en el aire. Entonces tenemos esta gran, algo muy importante a tener en cuenta. El Señor va a venir, el Señor va, el día que Él venga, vendrá a llevar a los redimidos, y cuando Él venga, llevará, resucitará a los que murieron creyendo para poderlos llevar al cielo. Entonces esa gran esperanza gloriosa de que el creer en Cristo, así llegue la muerte, tenemos la recompensa garantizada, porque el Señor es el Dios de la vida. Digo, yo soy la resurrección de la vida. Esto lo dijo a Marta, porque Marta también creía, la Marta de Manuel Lázaro, también creía en la resurrección de los muertos. Y cuando el Señor llegó, Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no había muerto. Y el Señor le dijo, vamos a leerlo allá, eso está en ¿qué? En Juan 11, leamos Juan 11, donde vamos a encontrar que Marta también creía en esa resurrección de los muertos. Juan 11, un hermano que lo encuentre también, lo lee porfa. Juan 11, 24. Juan 11, 24. Marta, la hermana de Lázaro, esperaba que su hermano Lázaro resucitara. Amén, amén. Muy bien, entonces Marta le dice: Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Porque ella sabía lo que nosotros sabemos, de que cuando venga el Señor, Él resucitará a todo el que haya creído, a todo el que haya creído, y le dará una corona de vida, le dará una corona, porque ese día que el Señor venga, ese día restaurará todas las cosas. Después de ese día ya no va a existir más noche. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que en la Tierra Nueva no va a existir noche, sino solamente de día. O sea, vamos a dormir nosotros la última noche. La última noche, porque ahí para adelante no vamos a sentir cansancio. ¿Quién va a dormir? Porque vamos a estar con toda la vitalidad de la eterna juventud. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saber que cuando el Señor venga vamos a encontrarnos con los seres que hemos ya, los seres que han muerto, familiares nuestros, y que lo hemos llevado a la sepultura y que nos ha dolido separarnos. Pero un día lo vamos a ver de nuevo. Qué bueno saber que el Señor restaurará todas las cosas, que ese día ya no existirá más dolor, ni clamor, ni muerte, nada por eso. ¿Por qué? Porque el Señor ya restaurará todas las cosas. El día es restaurar todo lo que se dañó con el pecado. Ya no habrá maldición, ya no habrá nada que perturbe la paz del cielo, la verdadera vida que el Señor quería que tuviéramos, la vida que, la vida eterna. Porque esta vida que vivimos es una vida de sinsabores, de altibajos, de penas. Pero el Señor quería una vida eterna para los seres humanos. Él lo creó fue para que vivieran. Pero por causa del pecado es que nosotros morimos. Pero un día el Señor vendrá a solucionar ese problema por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor. Porque el Señor nos redimió por medio de su muerte para que nosotros podamos también gozar de las delicias celestiales. Pablo, el apóstol Pablo, esperaba la venida del Señor. Él estaba esperando y se gozaba en el Señor. Busquémoslo en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. 2 Timoteo 4, del 7 al 8. 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces el Señor, Pablo, está confiado, dice, que ya ha peleado la batalla de la fe. El día que venga el Señor, ese día se acaba todo nuestro peregrinar en la tierra. Todo se acaba. Entonces, Pablo sabía que iba a morir ya pronto. Digo, me está esperando, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero que tengamos en cuenta esta frasecita. Dice, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros sabemos que el Señor viene. Podemos amar la venida del Señor. Debemos creer de corazón que el Señor viene para que así mismo, a medida, podamos amar su venida, desear su venida, esperar su venida, porque a medida que vamos a ver el estudio, nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia en creer su venida y amar su venida. Vamos a seguir estudiando. Ese fue Pablo. Ahora Pedro también. Segunda de Pedro 3. Vamos a buscar Segunda de Pedro 3, donde encontramos cómo pensaba Pedro con respecto a la venida del Señor. Segunda de Pedro 3, versículos 9 al 13. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, de 9 al 13. Dice así: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que va a venir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, quiero que no pasemos por alto este detalle. No queriendo que ninguno perezca, el Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. La muerte de Cristo en la cruz fue en beneficio de toda la raza humana. Pero todos no creen. Todos no creen que el Señor va a venir. O todos no creen que la vida cristiana es una vida de una relación con Dios en la cual el Señor transforma nuestro ser, nuestro carácter y nos hace idóneos para el cielo. Entonces, por lo tanto, no entran en una relación con Dios donde el Señor obre por medio de su Santo Espíritu. Entonces, sencillamente se hace en una situación en la cual el Señor no puede salvarlo. Sigo leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y como dice, como ladrón en la noche, o sea, sorpresa. Es hacer un día en el cual el Señor venga, que es un día no esperado, cuando menos se piensa. Dice, en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, es hasta el 11, segunda de Pedro, hasta el 13. Sigamos leyendo el 12 y el 13. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, ese día será el día de qué? de destrucción. El día que el Señor venga, ese día va a ser un día de destrucción. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, los redimidos, los que creyeron, los salvos, serán transformados. Pero los que no han sido salvos serán muertos con el resplandor de su venida. Entonces va a ser un día de fin del mundo, fin del mundo, fin de todas estas cosas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice nosotros, ¿nosotros quiénes? Todos los creyentes, los desde el tiempo de los apóstoles, desde Adán y para acá. Todos esperamos cielos nuevos, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿cuál es la promesa de Dios? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea que, lo que le venía diciendo, de que el Señor viene a restablecer todo, a ponerle orden a lo que el pecado dañó. Quiero que leamos, como sabemos que el Señor viene, el Señor dejó unas señales de su venida, el Señor dejó señales, y quiero que leamos Mateo 24, que es uno de los capítulos que no es profético, que nos habla de la venida del Señor, de las señales, el Señor anunció señales que hoy en día estamos viendo que se cumplen, hoy en día se ha cumplido prácticamente todas las señales de que el Señor viene, pero sabemos que el Señor no tarda en venir. Mateo 24 es un capítulo que es de profecía y nos dice así. Mateo 24:1, vamos a leer unos versículos nada más porque dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 6 dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. O sea que el Señor le está diciendo ahí: oiréis de guerras y rumores de guerras. Hoy en día, a estas alturas de la vida, en pleno 21 de junio del 2025, está en guerra por allá del Medio Oriente, una guerra tremenda, cumpliéndose las profecías bíblicas de las guerras que anunciaba el Señor. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambre. Veía unos documentales con respecto a la guerra allá en donde está ahorita, en Israel, donde los niños se mueren de hambre. La gente no tiene que comer. Tremendo, tremendo. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí están las señales. Tenemos las señales del pronto regreso del Señor. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Ya todo está cumplido. Falta solamente que el Señor un día decida venir a la tierra. Entonces recordemos algo, dice: os matarán, dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Resulta que también vi otro documental donde presentan que, como son dos bandos los que se pelean, los que viven en esta tierra del otro bando conocen que son de allá, entonces los matan crucificándolos. Una muerte, son crueles, son demasiado cruel, de mucha crueldad. La guerra cruel. Todo eso se está cumpliendo a pie de la derecha. Versículo 9, perdón, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Desafortunadamente, los falsos profetas nunca han faltado. El mundo entero debe estar alerta porque el Señor viene. Pero los falsos profetas desvían la atención del pronto regreso del Señor. Comienzan a hablar de paz y bueno, tantas cosas que presentan del evangelio de la prosperidad, que para que sea bendecido, cuando el mensaje de salvación, mensaje, la verdad presente, no se enseña como lo tenía la iglesia adventista. Por eso de aquí que nosotros tenemos una gran luz, un mensaje especial que dará al mundo, un mensaje especial, que preparar al mundo para la venida de nuestro Señor, que sabemos que está cerca según vemos en las señales. Dice el versículo 14, leámosle. Dice, y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la señal, el predicar el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto es lo que se está haciendo por todo el mundo, se está predicando el evangelio para testimonio, porque el Señor vendrá a juzgar un mundo que conozca, no que ignore, que no sepa nada, no, el Señor viene a juzgar un mundo que conozca la verdad del evangelio. Entonces te ha predicado este evangelio. Sigamos leyendo. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni el día de reposo, ni el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado sabemos nosotros que es la piedra de toque, piedra de tropiezo, y la piedra que hace división entre los que verdaderamente sirven a Dios y los que no. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cuando no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran tribulación. Lo que nosotros sabemos que va a llegar. Sabemos que viene y llega. Tiene que llegar. Por eso el llamado es preparados, prepararnos todos. ¿Cómo nos preparamos? Agarrados de la mano de Dios. Decidir no pecar. Morir antes que pecar. Morir antes que desobedecer al Señor. Versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos, a los escogidos. Resulta que el diablo es un astuto y él tiene preparado todo para la gran batalla final, y es el engaño, el espiritismo. Entonces sabemos nosotros que el engaño va a ser tan grande, como dice la sierva del Señor, que solamente aquellos que estén fundamentados en una ciencia de Jehová podrán discernir el engaño. Debemos estar fundamentados ¿en qué? En la Biblia, y solo la Biblia, porque el enemigo está haciendo su obra. Él sabe que le queda poco tiempo y quiere engañar, si fuera posible, ¿a qué? A los escogidos. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas se caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidos. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, o sea, ¿quién? A Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito el Señor. Versículo 31. Y enviará su sangre con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El versículo 33. Ahí también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veamos que todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por eso decimos que está cerca, porque estamos viendo las señales de la venida del Señor. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, se cumple porque se cumple. El Señor viene. El Señor viene. Muy bien. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo lo que? Como los días de Noé. ¿Y cómo han sido los días de Noé? Allá en Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la condición del tiempo de Noé. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hoy en día estamos en lo mismo, igualitos. El pensamiento de la raza humana para mal. todo para mal, multiplicada la maldad por todos lados. Usted no hay un sitio que no se puede decir que aquí no. En todas partes está multiplicada la maldad. Íbamos, y para qué nos digamos. Porque como los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino del diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El llamado, velad, velar. O sea, estar atentos, estar despiertos, estar sintonizados, digámoslo, cuando decir otra cosa, sintonizados. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre, vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cuando venga el señor y encuentra a su siervo haciendo su voluntad, le da su aprobación. Entonces, mis hermanos, velad pues, dice el mandato, el consejo de Dios. Ahora, pronto vendrá Apocalipsis 22, 12 al 14. Apocalipsis 22, un hermano que lo lea si lo encuentra primero que yo. Apocalipsis 22, del 12 al 14. Dice así, del 12 al 14, dice. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién lo dice? Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Para qué? Para recompensar. ¿Él trae qué? Su paga a cada uno, conforme a su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que ¿qué? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, ¿qué es lavar las ropas? Es limpiar el carácter. Que el carácter del creyente sea un carácter semejante al de Cristo, que sea un carácter limpio, sin mancha, delante de Dios. Porque si no, su pecado lo excluye del cielo. El pecado que tenga el carácter lo excluye del cielo. De ahí la gran importancia de lavar las ropas para tener derecho al árbol de la vida. Dice el versículo 20, Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con todos vosotros. Amén. Entonces aquí dice: Señor, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es amar la venida del Señor. Eso es desear que el Señor venga. Eso es trabajar porque se ama la venida del Señor, se trabaja para el Señor. Ahora viene el punto, trabajar. Ezequiel 3, vamos a leer Ezequiel 3. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Por qué? Porque leímos en Mateo 24 que será predicado el Evangelio eterno a toda tribu, raza y lengua. ¿Sí? Dice el para testimonio, Mateo 24, 14. Pero ahora vamos a ver Ezequiel 3, lo que nos dice con respecto a la gran responsabilidad que tenemos nosotros como conocedores, porque todos sabemos, a todos el Señor nos ha dado ese privilegio de ser conocedores de su evangelio, de su venida, de su juicio, de que un día va a venir aquí a restaurar todas las cosas. Entonces, Ezequiel 3 dice, Ezequiel 3, 17, 18 y 19, miren lo que dice: hijo de hombre, ¿a quién nos dice? A cada uno de nosotros. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, dice el Señor, o sea, la palabra del Señor, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El Señor demanda la sangre del que se pierde. ¿Por qué? Porque no se le dijo. Ahora el versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. De ahí la gran necesidad de enseñarle al mundo. De decir al mundo entero lo que sabemos de que el Señor viene, que está pronta su venida y que el Señor vendrá con un galardón para darle a cada uno conforme a sus obras. Ahora les voy a contar una historia que hace la diferencia entre creer que el Señor viene y amar la venida del Señor. Había una hermana, había una iglesia que programaron un paseo y todos los hermanos tenían que ir hasta la iglesia a embarcarse en el bus, pero junto a la casa del pastor vivía una hermana y el pastor le dijo: hermana, como usted vive aquí a 2 cuadras de mi casa, cuando nos vayamos a ir a las 5 de la mañana, usted se alista y yo la recojo. ¿Para llevarla a dónde? Al paseo. Directamente al paseo. Yo la llevo en el carro al paseo. O sea que ella no tenía que ir a la iglesia, a embarcarse en bus ni nada de eso. Entonces la hermana dijo: pastor, entonces yo voy a estar lista para que me recoja. El pastor, la cita a las 5 de la mañana, el pastor se levantó, comenzó a echar las cosas que iba a llevar el carro. Alistó las cosas que iba a llevar el carro, que era una camioneta con platón. Y cuando él salió a echar las cosas al platón de la camioneta, vio que la hermana estaba ahí acostada en el platón. Y le dijo: hermana, ¿usted qué hace ahí acostada en ese platón? Dijo: pastor, tenía yo tantas ganas de ir, que no aguanté y me vine para amanecer en la camioneta para que el pastor de pronto no se le fuera a olvidar y me dejara. Eso es amar, eso es querer ir al paseo. Eso es amar la segunda venida del Señor. Eso es no solo creer, sino amarla. Y como amamos la venida del Señor, entonces se debe ver en nosotros de enseñarle a otro. ¿Cómo es que yo amo la venida del Señor y mis hijos están aparte de la iglesia? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no siento yo ganas de convidarlos o más que sea un ayuno, oraciones por ellos? Porque yo amo y yo estoy seguro que el Señor viene. Estoy seguro que viene. Y como creo que viene, entonces se me ve en mi actuar que quiero o que creo que viene, y entonces le convido a otro. Entonces hay una lección ahí. Y la lección es esa: que nuestro actuar muestra lo que creemos. Nuestro actuar muestra lo que creemos. Y ahora me acordé de otra historia. Otra historia de un pastor que en el pueblo no llovía hace rato. Y le dijo el pastor a los hermanos: hermano, vamos a hacer unas vigilias, como una semana de oración, para pedir por lluvia, para que llueva. Y los hermanos comenzaron a ir, se reunían en la iglesia a la semana de oración para que lloviera. Y la tercera noche que llegaron los hermanos a la reunión, el pastor le dijo: hermanos, ¿ustedes por qué no creen que va a llover? Y sí, pastor, nosotros creemos que va a llover porque por eso estamos pidiendo. Por eso estamos en la semana de oración pidiendo que llueva, creemos que va a llover. Y le dice el pastor: entonces, ¿por qué no traen paraguas? Todos iban a orar para que lloviera, pero no traían paraguas. O sea, ¿creían que iba a llover o no creían? Entonces, lo mismo. Si yo creo que el Señor viene y amo su venida, tiene que verse reflejado en que tengo que convidar al vecino, al compadre. Compadre, el Señor viene. El tiempo se acaba. El juicio llega. El Señor no tarda en venir. Dios bendiga su santa palabra.